Estamos en un lugar maravilloso, es el Palacio de Villasuso. Ahora mismo hemos salido un poquito fuera, no a la Plaza del Machete, sino sí en su interior. Hablo en plural porque yo siempre intento estar bien acompañada. En este caso estoy con una guía turística que hace muchas visitas guiadas aquí en Vitoria-Gasteiz. Alguna vez también hemos tenido el lujo, el privilegio de poder estar con ella. Ella es Cristina Martínez. Kaixo, ¿no?
Kaixo, egunon, ¿cómo estás?
Muy bien, muy a gusto, porque claro, yo no he tenido que ir previamente a la oficina de turismo, comprar la entrada y todo eso, porque como me consideras VIP, pues tú me haces a mí una visita personalizada, que ya sabes que son de 25 minutos, pero que hoy vamos a hacer la visita express que te pido siempre.
Okay, muy bien.
Vamos a decirle a nuestra audiencia qué pasos debería de seguir si no soy yo, si no es periodista, quiero decir, si no es una influencer, etcétera. ¿Qué pasos te debería de seguir si quiere contratar esta visita aquí al Palacio de Villasuso, Cristina?
Las visitas se pueden contratar directamente en la oficina de turismo o a través de la página web también de Turismo Vitoria-Gasteiz.
Y estamos de suerte porque en verano pues siempre se facilitan las cosas, ¿verdad? Y si no me equivoco, todos los fines de semana vamos a poder visitar el Palacio de Villasuso.
Eso es. A partir ya del 1 de julio hemos abierto puertas y Villasuso pues está para disfrutarlo. Y a
Genial.
partir ya del 11 de agosto se ampliará el horario. Por las mañanas de 11:30 a 1:30 y por las tardes todos los días de 6 a 8, a excepción de los domingos y los festivos, que hay un horario reducido que va a quedar solamente de mañana.
Bueno, y para más información, que acudan a la oficina de información y turismo, ¿verdad? La entrada es muy asequible porque son precios populares, son 2 euros,
Eso
cualquiera lo
es.
puede pagar, pagamos más por un refresco muchas veces, ¿verdad?
Sí.
Y que aprovechemos este verano, porque claro, después de que pase ya las fiestas de la Blanca, ya estamos en opción de poderlo visitar todos los días. Yo ya he dicho que nos hemos adentrado, estamos en el Palacio de Villasuso, que está en el centro, centro, centro de la capital, en un enclave maravilloso, porque es la Plaza del Machete por donde se accede, es la puerta principal. Pero bueno, que seguro que gracias a tus conocimientos, pues como guía, puedes geolocalizarlo un poquito mejor. Les damos alguna pista más a nuestra audiencia, a ver cómo llegar hasta aquí.
Muy bien. Bueno, realmente es muy sencillo llegar al Palacio de Villasuso porque desde la Plaza de la Virgen Blanca no hay más que ir subiendo las escaleras hacia la Iglesia de San Miguel y el siguiente tramo, el que ya está a la altura de los arquillos, que nos conecta directamente con la emblemática Plaza del Machete en Vitoria. Ahí tenemos el acceso a Palacio y ahí comienza nuestra visita.
Acceso a palacio. Y aquí estamos las dos, ya dentro del palacio, ¿verdad? Es un bello palacio, es renacentista del siglo XVI, bueno, pero que día a día se ha ido pues reformando, se ha ido adecuando para poder utilizarlo para realizar aquí muchas actividades, como pueden ser recitales, conciertos, congresos.
Eso es. Mira, ten en cuenta que nosotros ahora mismo estamos en un punto estratégico. Martín de Salinas era un hombre influyente, había sido embajador de don Fernando de Austria, a las órdenes del emperador de Carlos V, así que era un hombre que era muy viajado y de alta cultura. Él determinó un lugar muy especial, muy estratégico en la ciudad. Quería hacer sus casas para pasar sus últimos años en un punto que lindaba con lo que era el antiguo portón de San Bartolomé, que son las escaleras de San Bartolomé, hacia lo que es actualmente la calle Fray Zacarías y hacia la Plaza del Machete. Pero claro, ese lugar estratégico no era fácil de conseguir porque precisamente conformaba la defensa de la ciudad en el área sur. Así que le costó lo suyo.
Le costó lo suyo, pero lo consiguió, ¿verdad? Y es una verdadera maravilla.
Eso es, en 1538 comienza esa petición de esos terrenos específicos que al final se le conceden, pero con una serie de cláusulas restrictivas en construcción muy importantes. Piensa que estamos en un desnivel muy potente, que él no podía abrir puerta ni grande ni chica hacia el sur. La puerta tenía que estar en la zona alta, en la zona de protección, que no podía superar de ninguno de los modos la altura de la muralla vitoriana, que no podía dar la proporción a los vanos, a las ventanas que a él le gustasen. De modo que el palacio tenía también cláusulas de 4 años para ser terminado, que era algo relativamente habitual también, marca esos periodos, pero si no cumplía, la propiedad del terreno pasaría de nuevo a la ciudad de Vitoria.
1538, hemos dicho la fecha a recordar, ¿no? Y también, bueno, conserva uno de sus muros, ¿no? Parte de la muralla medieval de la ciudad, porque claro, también, como bien acabas de mencionar, había unas obligaciones que cumplir.
Eso es. De hecho, hay una anécdota, en 1539 él mantiene correspondencia con un amigo, con Cristóbal de Castillejos, y ha de responder porque en Alemania se comenta que Martín de Salinas está haciendo un hermoso palacio en Valladolid, al lado del portón de la puerta de Santa Catalina, y él tiene que determinar que eso no es así, que él se está haciendo lo que él denomina una choza en su tierra y que se está arrepintiendo. De modo que imagínate todo ese compromiso con los elementos previos que había en la ciudad de Vitoria, lo que le llega a suponer a él. Finalmente, un palacio hermoso, pero un palacio asimétrico y muy complejo.
Muy complejo, porque cuando lo vemos, que ahora, como hemos mencionado, estamos dentro, pero hemos salido un poquito lo que sería, pues un poco a modo de patio, digamos, ¿verdad? Vemos cómo la gente que visita la ciudad desde el casco medieval, ¿no? Puede ver también parte de la muralla, etcétera, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que guardarlas, y de hecho también, fijándonos en la fachada, que es todo de piedra, ¿verdad? También tiene un escudo que es importante, ¿verdad?
Sí, de hecho el palacio tiene dos escudos. La heráldica es muy significativa y además esa heráldica con la solana es lo que marcaría pues ese punto de palacio renacentista. Piensa que es muy sobrio en realidad, que no sabemos bien si era por el gusto personal de este caballero o si quizás fue por falta de recursos económicos en algún periodo concreto de su vida, ¿no? Pero sí, es cierto que ese escudo de grandes lambrequines con yelmo y sobre todo coronado con un águila imperial, asimismo coronada, es un símbolo de agradecimiento por parte de la monarquía, porque este señor pues hizo cargos importantes para ella. ¡Qué bonitas las campanas! ¿Has visto?
Sí.
Claro, es que no es que estemos en el patio, sino que estamos en el exterior, aquí al lado del ábside de San Miguel y junto a la muralla vitoriana. Fíjate qué espacio tan recogido y tan hermoso al que solo podemos acceder desde Montehermoso o con las visitas guiadas de la muralla. Si te fijas, aquí estamos viendo el lienzo de la muralla, el lienzo del siglo XI, donde se reconoce perfectamente la obra primitiva del recinto amurallado. Y sin embargo, continúa ese desarrollo en altura en un material completamente diferente. Esa es la reconstrucción del 2011, donde siguiendo, pues bueno, de alguna manera, las exigencias contemporáneas y todas las directrices de la Fundación de Santa María, se ha utilizado esa madera de cedro que con el paso del tiempo ha ido cogiendo poco a poco otra tonalidad con la pretensión de que lleguen a una unidad cromática, pero diferenciando siempre lo que es una obra del siglo XI y otra del siglo XXI.
Y ahora que vemos aquí la fachada, el tipo de ventanas también son muy bonitas, ¿verdad? Habría que verlas con esos tapices y las cortinas que tendrían en aquel entonces, ¿no? Ahora no, pero...
Bueno, pues el tema de las ventanas en Villasuso fue muy complicado. Piensa que hacia el sur, hacia la Plaza del Machete, el tema de las ventanas era muy reducido. Más bien eran tipo saeteras, que luego fueron cambiando porque muy poquito después de su construcción, aunque Martín de Salinas se había comprometido a que no iba a sufrir grandes transformaciones, el palacio empezó a cambiar por fuerza mayor, ¿no? Siempre tuvo esa solana que te comento, esa solana de columnas corintias tan hermosa, pero grandes vanos son ya del siglo XIX. Es la obra de Fausto Íñiguez de Betolaza, esa simetría de ventanas, pero todavía podemos ir apreciando otras fases constructivas con los recercos de piedra en blanca que se aprecia en otros puntos. Y tapices, pues sí, tenemos un tapiz fantástico en una de las salas más importantes que se suele utilizar, pues para muchas cosas, desde un simposium a, por ejemplo, yo qué sé, pues durante el tiempo de la pandemia, ahí se han estado haciendo los plenos del ayuntamiento, y es un tapiz del siglo XVI, un tapiz flamenco, que se representa la huida de Eneas. Es también un símbolo de prestigio, de poder, de elegancia. Era algo que hay que tener en cuenta que en España esos tapices han conformado una colección extraordinaria que aún mantenemos.
Vamos a volver a hacer hincapié en lo que tú has mencionado desde un principio, ¿no? Que estamos en la parte más antigua de Gasteiz. Es un enclave muy especial, bueno, aparte de las vistas que ofrece, que también aquí no se construye por construir aquí, ¿verdad? Que ya lo has mencionado en un principio, cómo eligió el lugar y tuvo que cumplir muchos requisitos para que a día de hoy podamos visitar este Palacio de Villasuso en la actualidad.
Eso es. Claro, estar en la zona alta siempre era un símbolo de prestigio, de dignidad. Incluso al acceder por la puerta principal, la que queda arriba en Fray Zacarías, esas dos columnas, que marcan el espacio son las que ya te están dando pues una prestancia, un acceso a una finca donde sus habitantes son gentes de honestidad, de gran honestidad. O sea que todo al fin y al cabo es muy simbólico. Una cosa peculiar que tenemos aquí en esta zona exterior es un pozo. Porque Vitoria pues, es una ciudad que tenía muchos pozos. Se documentan hacia mediados del siglo XIX más de 300 pozos. Y dentro de este entorno amurallado pues una aproximación de unos 150, entonces, vías.
Que a día de hoy supongo que...
Muchos de ellos están, muchos de ellos existen, pero claro, nos pasan desapercibidos, como ocurre, por ejemplo, en este punto. Mira, si te fijas aquí al fondo, tenemos uno de esos pozos, piensa que el agua siempre ha sido muy necesaria, ¿no? Otra cosa es que la utilizasen para beber, porque estos pozos suelen estar al nivel freático y, pues bueno, podemos entender que la calidad para el consumo humano igual no era la más adecuada. Pero piensa en lo que eran los animales, los pequeños huertos, porque fíjate este espacio en el que nos encontramos.
Y sí, que ahora estamos rodeadas de lavanda, por ejemplo,
estamos,
¿no?
Estamos rodeadas de lavanda, estamos entre toda la zona que es uno de los únicos puntos desde donde podemos apreciar esta área constructiva de la iglesia de San Miguel, esta otra perspectiva de la muralla. Bueno, pues esos huertecitos tenían que tener agua, los animales, la limpieza, incluso la cocina. Bueno, pues el pozo lo tenemos aquí en esta zona tan recogidita que, si te das cuenta, la muralla alta tiene un torreón que, al fin y al cabo, lo que está buscando son esos castilletes defensivos que nos quedan en conexión con unas pasarelas, con una estructura de acero y vidrio que nos conectan directamente con el Palacio de Villasuso. Así que desde aquí tenemos una perspectiva completamente diferente.
Bien protegido está el pozo, Cristina.
Si no os lo contamos, no lo veis. Y, por supuesto, tiene agua. Es como el pozo de la Casa del Cordón, por ejemplo. La Casa del Cordón también tiene una salutación mariana en la puerta de acceso a Villasuso. Ya se recibía con ese Ave María Purísima. Era una protección para la vivienda, para sus habitantes, para los visitantes, igual que en los conventos todavía prevalecen, ¿no?
Cuando entramos en una iglesia y vemos la pila, ¿verdad? Que cuando nos antiguamos nada más llegar, ¿verdad? Sí. Siempre hay un poquito de agua, para purificar también, ¿verdad?
Eso es. Y bueno, pues también estamos en una zona muy próxima a los caños, que es otra visita también muy bonita, muy interesante, que se hace en la ciudad. Así que, bueno, Vitoria está llena de rinconcitos, de secretos, que cuando abrimos las puertas hay que aprovechar para conocerlos.
Eso es. Pues yo, como siempre te digo, soy una privilegiada, porque esto para mí es un verdadero lujo, ¿verdad? Hoy hemos aprovechado para visitar todo lo que es el Palacio de Villasuso, ¿no? De renacentista, maravilloso. Y luego, pues no sé si tendremos la opción de quedar contigo para otro día para seguir haciendo visitas. De todas maneras, como tú bien has dicho ahora, vamos a recomendar a toda nuestra audiencia que no pierda la oportunidad, sea de Gasteiz o sea de donde sea, que venga, ¿verdad? No hace falta que bueno, pues si le apetece pasar el día incluso, ¿no? Hacer un poco de turismo, ¿no? También puede venir, que se informe en la oficina de turismo, ¿verdad?
Eso es. Bueno, pues mira, yo creo que este es el lugar ya idóneo para terminar, en el Rincón del Silencio, donde ves estas obras, estas esculturas, que están recogiendo frases de Mario Benedetti. Así que, bueno, otro secretito más que hay en Montehermoso, ¿qué te parece?
¡Ay, qué maravilla! Pues aquí concluye nuestra visita. Muchísimas gracias, Cristina, ha sido un placer.
Pues es un placer estar contigo, como siempre. Gracias.
Es que ricasco, Gerarte, agur.